Vamos a empezar entonces en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3, y acompáñame a orar antes de empezar este estudio. Señor, te damos gracias por tu amor y por lo que has venido haciendo durante este retiro. Realmente, Señor, has llegado a lo más profundo de nuestro corazón y queremos seguir nadando en tu gracia y en tu amor, en tu bondad, Señor. Y todos los que estamos aquí necesitamos de tu gracia para ser cabeza de casa y poder ser padres y poder ser esposos y poder liderar en nuestra casa, Señor. Y sabemos que separados de ti esto es imposible. No hay manera de hacerlo, pero todo lo podemos en Cristo. Entonces, fortalécenos, Señor, ayúdanos a comprender lo que dice tu palabra y ayúdame a mí a hacerlo de manera muy práctica, que nos podamos llevar esto y aplicarlo a partir del lunes en nuestra casa, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, realmente te quiero dar esperanza. Y Dios puede hacer algo en tu familia y Dios puede hacer algo en tu casa. Posiblemente tu matrimonio no esté como debería de estar. Posiblemente tus hijos no estén y no quieran saber nada del Señor. Posiblemente tú no has tomado ese papel que te corresponde en tu vida. Pero, ¿sabes? La gracia de Dios es maravillosa. Y Dios puede hacer algo increíble en tu vida, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer como hombres, y quiero hacer esto porque te podría hablar de mucha teología y de mucho lo que dice en tu Biblia sobre, pues, la cabeza del hogar y todo, pero lo quiero hacer lo más práctico posible y lo más fácil. Y te podría hablar, ¿no?, de que tenemos que ser proveedores de la casa, ¿no?, y que tienes que trabajar y que tienes que llevar el dinero y que tienes que hacer esto y el otro. Pero ¿sabes qué? Quiero ir mucho más profundo. Eso ya lo sabemos. O sea, ya sabemos que el hombre, y en México esa es la cultura, es el que se hace responsable de llevar el dinero a la casa. Pero primero nos tenemos que dar cuenta de este cargo y este honor en la vida. Primera de Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepas. Y otra vez el Señor nos dice, ¿no? No quiero que seas ignorante. No quiero que andes ahí sin saber. Y dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces tienes que saber hoy que Dios te ha puesto como cabeza de tu hogar. Que tú eres el responsable, que tú eres el que tienes que tomar siempre la iniciativa, que, mira, el día de mañana, si Cristo llega a tu casa a pedir cuentas, no va a pedir por tu esposa, no va a pedir por tus hijos, sino va a preguntar por ti. Tienes que saber que eso nos ha dado. ¿Y sabes qué? Eso, más allá de un peso o de una complicación o algo para tu vida, lo tienes que ver como un honor. La verdad es que es un honor que Dios nos haya puesto en esto. Y mira lo que dice, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y primero nos da ese detalle, porque ¿sabes qué? Si Cristo no es tu cabeza, si Cristo no te está liderando, va a ser imposible que tú puedas liderar a tu familia. Un buen líder en la casa tiene que primero aprender a ser liderado por Jesús. Es decir, tú no puedes pastorear a tu familia si tú no eres pastoreado por el gran pastor de las ovejas. Para pastorear a ellos, tú debes ser pastoreado por Jesús y dejarte liderar por él. Acompáñame a Josué, capítulo 24. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como hombres es darnos cuenta de esto y decirte, ¿sabes qué? Sí, Dios te dio ese honor y Dios te dio esa responsabilidad como hombre y como cristiano. Y muchas veces, ¿no?, vivimos en la mentira, y a mí me pasaba. Yo simplemente con decir, ¿sabes qué, Sandy? Ya te estoy trayendo lo del mes, no me molestes más. Y pensamos con que ya somos buenos proveedores, o pensamos que ya con que llevamos, ya, no tenemos que hacer nada más. Pero tienes que saber que ser buen proveedor no es para que te demos un diploma, sino es tu responsabilidad. Simplemente estás cumpliendo lo que te toca. No por eso ya tu esposa te tiene que servir. No por eso ya puedes hacer con tu vida lo que quieras. Josué, capítulo 24, versículo 14. Entonces, primero nos tenemos que dar cuenta de ese cargo y tienes que saber que es un honor. Número dos, tienes que tener claro y dejarles claro a tu casa a quién tú sirves. Tienes que dejarles claro a ellos a quién tú sirves. Y mi pregunta para ti hoy es que si nos invitaras a comer a tu casa durante la semana y le preguntamos a tus hijos, oye, ¿quién es el Dios de tu papi? ¿Podría contestar? Si le preguntáramos a tus hijos, oye, ¿tu papá qué es lo que más ama en el mundo? Posiblemente contestaría, pues él me dice que a mí. O contestaría, mi papá lo que más ama es a Dios. Mi papá lo que más ama es a Jesucristo. Mi papá lo que más ama es la palabra de Dios. Entonces, por más chiquitos que estén tus hijos, y a tu esposa, tú les tienes que dejar claro, si tú ya has hecho un compromiso con el Señor, ¿a quién sirves? Ese es el principio del liderazgo. Para ser líder de algo, tú tienes que fijar una meta y tienes que decir, yo voy para allá. Porque, ¿sabes? Si no, ¿cómo te va a seguir la gente? Ciegos siguiendo a ciegos, dice que van al hoyo. Pero si tú tienes tus ojos fijos en Jesucristo y les haces claro a tu familia, tú a quién sirves, todo va a ser más fácil para tu liderazgo en la casa. Entonces, Josué 24, 14, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Jordán y en Egipto, y servid a Jehová. Y mira lo que dice, subráyalo en tu Biblia. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Escoged hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Tu familia sabe esto? ¿Que tu compromiso es total con el Señor? Posiblemente tengas que llegar el lunes y juntar a todos en el comedor y decirles, les quiero decir que yo he decidido durante este fin de semana que empezando por mí, yo voy a seguir a Jesús y le voy a servir con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¿Y saben qué? Esta casa servirá a Jehová. Posiblemente tus hijos no lo sepan. Posiblemente apenas estás yendo a la iglesia y no has querido involucrar a tus hijos. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que dejar esto en claro. Un buen líder deja en claro a qué va a servir y hacia dónde va. ¿Ok? Ese es el punto número dos. Y entonces, si nos invitas un día a comer a tu casa y les preguntamos a tus hijos, oye, ¿tu papá a quién sirve? Oye, ¿a tu papá quién ama? Ellos podrán decir, a Dios. Y posiblemente entonces, por la gracia de Dios, ellos van a decir, y nosotros también. Es lo que más amamos. Es lo que más queremos en esta casa. Número tres. Como hombre y como cabeza del hogar, tú eres el responsable. Escúchalo bien, tú como hombre eres el responsable y debes tomar la iniciativa en lo espiritual. Por supuesto también en lo material. Pero lo que más trabajo nos cuesta a los hombres es lo espiritual. Y acompáñame a Deuteronomio 6, por favor, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tienes que darte cuenta que antes de que estén en tus hijos y en tu esposa, deben de estar en tu corazón. Y las repetirás entonces a tus hijos. ¿Cómo les puedes decir algo a tus hijos si no están en ti? y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Te das cuenta en todo el tiempo. Y no es que andes con tus hijos con una Biblia y todo el tiempo así, predicándoles y dándoles bibliazos, no. Sino que toda tu plática tiene que llevar a la gracia, tiene que llevar al perdón, tiene que llevar a la restauración. Todo lo que tú les estés diciendo y compartiendo a tus hijos tiene que ser en todas las historias el Evangelio. Y dice, y andando por el camino. Y sabes, una práctica que te aconsejo hacer si tienes hijos es que los lleves a la escuela. ¿Sabes? A esa hora en la mañana, ¿no? Cuando se acaban de despertar y acaban de desayunar y van en el coche, es cuando más atención te pueden poner. Y ahí es cuando más les puedes decir y sembrar la palabra de Dios. Si no lo haces desde que estén chicos, difícilmente lo vas a hacer cuando estén más grandes. Porque si no les estás hablando desde ahorita a tus hijos, difícilmente entonces te van a escuchar después. Y dice, y cuando te levantes, y al acostarse, y andando por el camino, y estando en tu casa. 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pregunta para ti hoy, si tus puertas de tu casa y las paredes hablaran, ¿qué nos dirían? ¿Jehová reina en esta casa? ¿Jehová es el Señor de esta casa? Entonces, tienes que empezar a hacer una... Esto habla de una rutina, ¿no? No nada más el Señor debe ser el Señor el domingo, cuando vas a la iglesia con tu familia, sino tiene que ser todos los días, de lunes a domingo. Entonces tienes que empezar a disciplinarte y hacer una rutina. Y sabes, así como te lavas los dientes y te vas a dormir, y si te duermes sin lavarte los dientes, porque ya hiciste una rutina, tienes que hacer de una rutina en tu vida orar con tus hijos antes de dormirte. Así como desayunas y comes y cenas para nutrir el cuerpo, tienes que hacer de una rutina en tu vida orar con tus hijos diario, orar con tu esposa, compartirles de la palabra, predicarles el evangelio, sentarte a leer un libro, ¿no? Hay recursos muy buenos para poder tú pastorear a tus hijos, para tú leer algo con tu esposa. Y mira, la responsabilidad de asistir a la iglesia no es de la mujer. ¿Por qué le cargas la mano a ella? ¿Por qué ella tiene que despertarse el domingo y decir, niños, alístense, ya vamos a la iglesia? Y tú sigues ahí, echado. Y tu esposa tienes que estar diciendo, órale, ya vamos a llegar tarde, es que ya vamos, ya el segundo, bueno, vamos al segundo servicio. Y ¿sabes qué? Se te pasa también el segundo servicio. Tú el domingo, tendría que ser el día de la semana cuando más ganas te pares. Es el día que más debes de amar, porque ¿sabes qué? Es donde nos reunimos con el cuerpo de Cristo a estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Entonces tú tendrías que ser el primero en despertarte, primero en poner el café y decirle a tu esposa, mi amor, ya se les va a hacer tarde, vamos a darles de desayunar a los niños, súbanse al coche, vamos a la iglesia. Tú eres la cabeza. No le cargues la mano a tu esposa en eso. ¿Y sabes qué? Al rato, cuando tus hijos son adolescentes o cuando tus hijos son adultos y les digas, ¿por qué no quieren ir a la iglesia? Ay, papá, ¿no te acuerdas? Tú tampoco querías ir. Tú tienes que ser el responsable de asistir a la iglesia. ¿Cuántos de aquí, pregunta, tienen jóvenes adolescentes? Por ejemplo, de 13 a 25. Ok, pregunta para ti. ¿Los estás llevando a un grupo de jóvenes? ¿O te pesa? ¿O te pesa? ¿Sabes qué? En Cuernavaca dirijo el grupo de jóvenes y hay papás que castigan a sus hijos con no ir al grupo de jóvenes. O hay papás que, no, ¿sabes qué? Es viernes, es el único día que puedo descansar, entonces no hay quien te lleve y te recoja. Y después nos están hablando que su hijo está en drogas. Con tu mujer. ella no tiene que ser la responsable de decir, mi amor, ahí está el retiro de varones, te voy a inscribir y paga por ti. Sino tú tienes que ir y decirle, mi amor, ¿en dónde te estás discipulando? A ver, platícame qué es lo que te están enseñando. A ver, enséñame qué te están compartiendo. Tú tienes que ver de dónde está tomando tu mujer consejo. ¿Está leyendo su Biblia? ¿O está leyendo caras? Dios te va a pedir cuentas a ti, de tu casa y de tu familia. Un tip muy importante, quiero ser muy práctico, es, pregunta, ¿todos en tu casa tienen una Biblia adecuada? ¿Todos en tu casa tienen una Biblia adecuada para su edad? Chécalo. Tú eres el responsable de ir a la librería y decirle, a ver, necesito una Biblia para un joven de tal edad, o necesito una Biblia para mi hijo que tiene 3 años, o necesito una Biblia para mi esposa que hable de temas de mujeres. Tú eres el responsable. ¿Quién está aconsejando a tus hijos? ¿Sabes? El mundo los quiere ganar para el mundo. El mundo los quiere discipular para el mundo y el mundo los quiere enviar al camino de la perdición. Y tú tienes que todos los días estar haciendo esto que dice Deuteronomio 6, ¿para qué? Para ganarlos para Cristo. Los tienes que estar discipulando. Si tú sirves en la iglesia y tienes un grupo de hombres, o tienes un discipulado, o posiblemente te estén dando el honor de predicar, pero si tú no estás discipulando a tu esposa y a tus hijos, de nada sirve. De nada sirve, te estás haciendo tonto a ti mismo. Efesios 5 dice que tenemos que lavar con la palabra a nuestras esposas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, mi amor, nos sentamos, vamos a leer Efesios? Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros como matrimonio. Llegan los matrimonios destruidos, ya de cristianos, a Semilla, y lo primero que les preguntamos en una consejería es, ¿qué están leyendo en su Biblia? ¿Y sabes? Nada. Nada. Tú eres el responsable. Tú eres la cabeza. ¿Y sabes? Es un honor. Es una gran responsabilidad. Acompáñame, por favor, a 1 Pedro 5:8, por favor. 1 Pedro 5:8. La primera vez que escuché, siendo cristiano, que tenía que orar diario con mi esposa, ¿sabes? No lo empecé a hacer. Me costaba tanto trabajo ir a ella en la noche y decirle, Sandy, ¿oramos? ¿Y sabes qué? Me di cuenta que era por mi soberbia. A veces así somos los hombres. Y de pronto lo empezamos a hacer. Empezamos a orar diario y empezamos a hacer una rutina. ¿Y sabes qué? Hoy no nos podemos ir a dormir si no oramos. Y cada vez que trato de esquivar la oración con mi esposa, Dios me dice, no seas orgulloso y no seas altivo y ve y ora por tu esposa. ¿Ya? Ok. 1 Pedro 5:8, por favor. Dice, sed sobrios. Esto es que tus sentidos estén atentos, que no te dejes emborrachar, y velad, mantente despierto, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes? Satanás quiere matar, robar y destruir lo que hay en tu casa. Y la Biblia dice que tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando Y tenemos que estar orando. Primera de Timoteo 2:8, por favor. Si tienes hijos chicos, tienes que pedirle al Señor que se revele a ellos a temprana edad, que se muestre a su corazón. Primera de Timoteo 2:8 dice, y nos da una instrucción a los hombres, ¿no? Porque, o sea, sabe el Señor que nos cuesta trabajo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y esto habla de que no seamos orgullosos. No seas orgulloso. Y muchas veces lo que te gana al no querer orar con tu esposa es eso, el orgullo. El querer humillarte ante ella y decirle, mi amor, necesitamos en nuestro matrimonio la gracia de Dios. ¿Sabes? Sin la gracia de Dios no podemos. Y lo vemos, o sea, cuando Sandy y yo dejamos por un tiempo de orar, nos empezamos a pelear más fácil, todo se empieza a complicar, pero cuando yo oro por ella y le pido a Dios que la bendiga, que la ame, que cambie su carácter en ciertas cosas, la empiezo a amar. Y entonces ya es muy difícil o mucho más difícil para mí enojarme con ella. Y entonces cuando viene una situación, ¿no? Y no somos el matrimonio perfecto. Pero cuando viene una situación, el orar hace que rápido vayamos y corramos a la reconciliación. Y te quiero decir algo. La iniciativa de la reconciliación, como un hombre en Cristo, es tuya. Efesios 5 dice que, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y sabes, Cristo te amó a ti, sin tú hacer nada. Él tomó totalmente la iniciativa. Entonces, la iniciativa para reconciliarte con tu esposa, y otra vez hablamos de orgullo, es tuya. Tienen una complicación, tienen una discusión, tienen una diferencia. Quien tiene que bajar la cabeza e ir a ella y reconciliarte eres tú. ¿Sabes? Aunque tú tengas la razón. Aunque tú tengas la razón. Tienes que orar por tus hijos, diario. Tienes que orar con tu esposa y tienes que bendecirla. Es tu responsabilidad y es tu honor como sacerdote de tu casa. Punto número 4. Como pastor de tu casa tienes que modelar a Cristo. Acompáñame a 1 Corintios 11:1, por favor. ¿Y sabes? Al principio te va a costar mucho trabajo orar con tu esposa. Pero después va a ser tan hermoso lo que empieza a hacer Dios en tu matrimonio. Dale chance que Él obre en tu matrimonio. Que ya nunca lo vas a querer dejar. Matrimonio que ora es matrimonio que dura. 1 Corintios 11:1 dice, Pablo hablando, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el hombre está hecho para imitar algo. El hombre está hecho para imitar algo. Es más, acuérdate cómo aprendiste a orar. Alguien te dijo, oye, vente, te invito a orar. Y lo escuchaste orar, y entonces tú aprendiste a orar. Y acuérdate también de las cosas malas, ¿no? Alguien te dijo, oye, vamos a decir chistes que ofendan a así racistas. Y alguien te enseñó a decirlo eso. Y así, el hombre está hecho para imitar algo. Así nos hizo el Señor. Y nosotros como cabeza de nuestra casa, tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. Y puedes entonces decirle a tu esposa y a tus hijos, sed imitadores de mí. Como líder, tú eso es lo que estás diciendo. Como Pablo le decía a la iglesia, imítenme a mí. Como yo imito a Cristo. Entonces, tus hijos, ¿de dónde aprendieron a hablar? De ti. Tú les enseñaste las palabras desde chiquitos. Y entonces han aprendido a imitar. Ahora mi pregunta, ¿tú podrías hoy decirle, hijos, imítenme en todo lo que yo hago? En todo. En todo. En mi integridad. Y integridad es que seas de un mismo lado. Que pase lo que pase en tu vida, ¿no? Tu fe te lleve a actuar de la misma manera. Pase que sea lo que sea la circunstancia y tú digas, mira, yo soy un hombre íntegro y yo creo y sé que no tengo que decir mentiras. Pase lo que pase. Y si tu jefe llega y llegaste tarde al trabajo y sabes que ya es tu tercer retardo y que te puedes meter en problemas, y pase lo que pase y estés en la circunstancia en la que estés, tú dices, yo no digo mentiras. Eso es ser un hombre íntegro. No es ser perfecto, ¿eh? Sino es que pase lo que pase en tu vida, tú siempre vas a hacer la misma cosa. Vas a estar de un mismo lado. Del lado de Jesús. Siguiendo a la misma persona todo el tiempo. Siempre poniendo tus ojos en lo eterno y no en lo terrenal. Siempre poniendo tus ojos en Cristo Jesús. Entonces, tú tienes que modelar a Cristo para tu familia. Tú tienes que ser ejemplo. Tú no les puedes decir a tus hijos en un devocional familiar, miren lo que dice Jesús. Y el día siguiente, irte al trabajo y vender sin factura. Irte al trabajo y no pagar tus impuestos. O irte y que te escuchen hablar con un cliente y decir una mentira. Piadosa o blanca. Tienes que enseñarles a tu hijo con el ejemplo a ser íntegro. A ser de un mismo lado. Tienes que darles el ejemplo de humildad. Y así, detalles tan pequeños como cuando llegas a un restaurante y te sientas, cómo saludas al mesero, cómo le pides las cosas, cómo saludas al que abre la puerta si vives en una privada, cómo tratas a la gente, ¿no? Filipenses dice que tenemos que tomar a los demás como superiores a nosotros. Les tienes que vivir tú lo que dice la Biblia y decirles, hijos, imítenme. Imítenme cómo soy humilde. Y sabes, cuando te equivocas, tienes que ser ejemplo de arrepentimiento. Tienes que ser ejemplo de arrepentimiento. No les enseñes a tus hijos a que eres perfecto. Esa es simplemente una máscara que te pondrías. Tienes que a veces decirles, ¿sabes qué, hijo? Perdóname porque te hablé así y me equivoqué. Y tienes que abrirle a veces tu corazón. Porque tú tienes que enseñarle con tu vida el Evangelio. Y el Evangelio es, yo soy pecador. Pero Cristo me compró y me redimió y me está santificando día con día. Tienes que enseñarles a ser ejemplo de honestidad. Tienes que enseñarles a ser ejemplo de servicio. Y dice la Biblia que Jesús no vino a ser servido. O sea, siendo Dios, Él no vino a ser servido. ¿Y por qué nosotros como hombres pensamos que nosotros tenemos que ser servidos? Por nuestras esposas y nuestros hijos y nos tienen que obedecer y así. Tienes que lavarle los pies a tus hijos y a tu esposa. Y sabes, podrías hacerlo en serio. Y es algo que algún día yo escuché a un pastor. Y dice, mira, un día cuando estés el domingo y regreses de la iglesia un sábado, agarra una cubeta, ponle agua calientita, toma un jabón, cíñete una toalla y lávale los pies. ¿Sabes? Cuesta trabajo. Porque te tienes que inclinar ante ellos y tienes que tocar sus pies. Y les tienes que decir, hijos, miren lo que hizo Jesús. Y no nada más le lavó los pies a los que le amaban, sino a aquel que lo iba a traicionar. Y Judas, cuando Jesús estaba ahí lavándole los pies, pudo haberle dado una patada a Jesús en la cara y no lo hizo. Dice, es que tengo hijos adolescentes, se van a burlar. ¿Sabes? Hazlo. No sabes lo que puede pasar. Tienes que empezar a vivir la palabra de Dios. Y con esa creatividad, con que tú hacías las cosas malas, con que tú escondías las cosas, tienes que empezar a hacer la palabra viva en tu familia. Puede ser algo que tú hagas el lunes y decirle, mira, yo y mi casa serviremos a Jehová, hijos. ¿Quién le entra? Predícales el Evangelio, hazles un llamado. Ahí, ámales, Derrama tu corazón ante ellos. Lávale los pies. Tu esposa no es tu muchacha. Es tu ayuda idónea. Y ayuda idónea es que es tu paso perfecto. Y cuando tú das un paso con el pie derecho, ella es tu pie izquierdo y da el siguiente paso. Y van al mismo ritmo y al mismo paso y hacia el mismo lugar. Tienes que empezar a servir a tu esposa. Y tienes que empezar a amarla. Y tienes que empezar a bendecirla. Y Efesios 5 dice que las tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella hasta la muerte. Como decía Lenin ahorita, tenemos que amarlas hasta el fin. Hasta el fin. Tienes que ser ejemplo de estudiar la palabra. Si nos invitas a comer a tu casa y le preguntamos, oye, ¿tu papá es un hombre de oración? ¿Qué diría tu hijo? Pues, ¿oración? ¿Te ha visto orar tu hijo? ¿Has orado con él? ¿Tu esposa te ve orar solo? ¿Saben que tienes ese momento del día que no te pueden molestar porque estás en una intimidad con el Señor? Tienes que ser ejemplo en estudiar la palabra. Y sabes, tu devocional no es para ti, nada más. Si es el modo que Dios te habla y que Dios te ama, pero sabes que el devocional también Dios lo usa para que tú puedas compartirle a tu familia empezando y a tus hijos. Si quieres, agarro mi Biblia así y no pasa nada. Y dices, es que mis hijos no van a entender estos conceptos. ¿Sabes? La Biblia está hecha para que un niño entienda. ¿Qué cosa tiene difícil de decir Jesús murió por mí? Porque yo era pecador. Tus hijos tienen que saber esto. Les tienes que estar repitiendo constantemente estas palabras a ellos. Otra cosa que tienes que ser modelo es de alabanza. No nada más de servicio, sino de alabanza. Y veo constantemente en los hombres, ¿no? Y me duele muchísimo así, que va familias enteras a la iglesia o vas tú con tu esposa y tus hijos y ahí están y te están viendo. Y tu esposa está súper entregada en la alabanza, ¿no? Y alza sus brazos y está cantando y está amando al Señor y se ve. Y tú estás con los brazos cruzados. Indiferente al Señor. Tú tienes que modelar a Cristo como Él amaba al Padre. Tienes que ser ejemplo ante ellos. La verdad es que sí te ven. O sea, tus hijos todo el tiempo te están viendo. Todo el tiempo. Son los que mejor te conocen, aunque no lo creas. Cuando te enojas, ellos saben que estás enojado. Aunque lo quieras ocultar y quieras ponerte una máscara. Cuando estás feliz, ellos se dan cuenta que estás feliz. Ellos te conocen. Son niños, pero no son tontos. Acompáñame, por favor, a 1 Timoteo 4:12, por favor. 1 Timoteo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y ahí tienes, ¿no? Situaciones en las que tú puedes ser ejemplo para tus hijos. Tú tienes que ser ejemplo para ellos en palabra, ¿no? Y ejemplos en palabra no es, ya me sé estos versículos de memoria y ya me sé... No. Es en palabra. En lo que tú dices, cómo hablas. Cómo le hablas a tu esposa. Cómo le hablas a tus hijos. Cómo le hablas a tus empleados. ¿Qué palabras usas? ¿Estás diciendo palabras que no deberías de usar? Normalmente los hijos aprenden esos chistes y esas malas palabras de los papás. Luego los papás dicen que lo aprendieron en la escuela, pero de palabra, de conducta, ¿no? Como, hasta cómo caminas. Yo a veces cuando estoy en la iglesia, ¿no? Y alabo y así, me hago los pantalones así y me hago así. Ya me vas a ver en la iglesia, ya que te dije. Y mi hijo Alan hace lo mismo. O sea, simplemente está imitando y está haciendo lo mismo que yo. Él no sabe por qué yo lo hago. O sea, simplemente es porque me quedan unos pantalones chicos y le hago así. Pero él lo hace y me imita. Hasta tu forma de caminar, tu forma de ver, tu forma de cuando algo no te gusta y haces esa cara. Tus hijos te están viendo y te van a imitar en cómo caminas, cómo te mueves, cómo manejas, si tocas el claxon o no. Y ellos puede que no tengan un claxon, pero así lo van a hacer cuando estén grandes. En amor, ¿cómo estás amando a tu esposa? ¿Cómo estás amando a tu prójimo? ¿Cómo estás amando a tus enemigos? ¿Cómo estás amando a la iglesia de Cristo? Y sabes, el amor en la Biblia no se ve simplemente como un sentimiento así muy bonito, sino el amor en la Biblia es de carne y hueso. El amor en la Biblia es un hecho, es un acto, es algo que tú puedes ver. Y Juan dice que puedes tocar y puedes ver con tus ojos. Y el amor más grande y es que el amor, que Dios es amor, se hizo hombre y se hizo de carne y hueso. Entonces, el ejemplo perfecto es Jesús. Y tú tienes que tener esto en tu vida. No es que te pregunten, oye, ¿tú amas a tu esposa y a tus hijos? ¿Y quién no diría, no? No, yo no amo a mi esposa y a mis hijos, pero el amor se tiene que ver en hechos, no en palabras. Se tiene que ver en hechos. Y ahorita te voy a dar unos ejemplos con los que tú puedes hacer con tu familia. En espíritu, andas en el espíritu o en la carne. En la iglesia ya sé que tratas de estar en el espíritu, pero durante la semana, cuando llegas a comer a tu casa, en fe, ejemplo de fe, es estando en la circunstancia que estás, tú crees lo mismo y tú actúas de la misma manera. Y pureza. ¿A dónde van tus ojos? ¿Tú crees que tu hijo no se da cuenta cuando tú vas en el coche y pasa alguien y tú volteas? ¿A dónde pasan tus manos? ¿A dónde van tus pies? ¿A dónde pones tus oídos? Y sabes, tú tienes que proteger a tu familia. ¿De a dónde están sus ojos? ¿Qué películas están yendo a ver tus hijos al cine? ¿Qué película en el cine expones tú a tu mujer a ver? ¿Qué revistas están viendo y están comprando? ¿Qué canales de televisión se están viendo? ¿Qué cosas se están escuchando? Mi pastor dice, y me encanta, ¿no?, que una reunión donde Jesús no es bienvenido, es decir, donde se va a estar hablando de todo menos de Jesús, donde totalmente van a ir contra la palabra de Dios, nosotros como cristianos no tenemos nada que hacer ahí. Porque, ¿sabes?, tú no puedes llegar a la reunión y decirle, Jesús, ¿me esperas aquí en el estacionamiento? Mi familia y yo vamos a ir. Ahorita regresamos. ¿Cómo le puedes hacer algo al que murió por ti? ¿Cómo le puedes hacer eso a tu mejor amigo? Tú tienes que ser ejemplo en pureza. ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿Qué están viendo? ¿Con qué amigos se están relacionando? Y tú también, ¿a qué amigos estás invitando a tu casa? Bueno, es que es mi compadre de toda la vida y pues sí, no es creyente y es bien borracho, pero lo amo. ¿Sabes qué? Cuidado, porque tus hijos están viendo eso. Tus hijos están viendo con quién te estás llevando. Entonces, ¿cómo le puedes decir mañana a tu hijo o a tu esposa, no te conviene esa amistad, si tú estás haciendo lo mismo? Y mira lo que dice en el verso 13. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Pero ¿sabes qué? No puedo hacer ejemplo. Pero dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Leer tu Biblia te va transformando de gloria en gloria. Te vas llenando de Jesús y te vas vaciando de ti. La exhortación y la enseñanza. Tienes que ser ejemplo en todo esto en tu familia. Tienes que modelar a Cristo. Juan decía, es necesario que yo mengüe. Tú tienes que empezar a morir a ti mismo. Porque, ¿sabes?, para ser ejemplo, tiene que ser menos tú y más Jesús. 5. Como pastor de tu casa, es muy importante la alabanza. Es muy importante la alabanza. Y acompáñame a Isaías 12, por favor. Está justo en el medio de tu Biblia. Isaías 12. Es un capítulo muy chiquito, pero muy hermoso. Y mi pregunta para ti es, durante la semana, con tus hijos y tu esposa, ¿cuál es tu canción? No es que se pongan a tocar con instrumentos. No es que tú pongas y te pongas con voz de soprano a cantar, eres todopoderoso, sino ¿cuál es tu canción? ¿Qué es lo que estás tarareando durante la semana enfrente de ellos? Tu canción puede ser tú mismo. Ay, es que yo tengo mucho trabajo, y es que yo estoy muy cansado, y es que a mí nadie me entiende, la la la, la la la. O tus problemas. Es que mira, esta tía ya nos hizo esto, no puede ser, ya nos van a quitar la casa, esto, el otro, la la la, la la la. O tu canción es Jehová. Isaías 12 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Tu canción durante la semana es, ¿esta? Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios no me ha dado lo que yo me merezco. ¿Sabes? Si Dios te diera lo que tú te mereces, no tendrías la esposa que tienes. Si Dios te daría lo que tú te mereces, no tendrías ni un hijo. Ni uno. Y aquí Dios es salvación mía. ¿Esa es tu canción? Me aseguraré y no temeré. ¿O estás todo el día con miedo? Y estás eso transmitiéndoles a tus hijos. Porque mi fortaleza, que es mi roca, y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Tienes que dejarte renovar por la palabra. Tu canción durante la semana no tiene que ser tú mismo, no tiene que ser un problema en particular. Y sí, tenemos problemas. Y sí, nos sentimos cansados. Y sí, de pronto desmayamos. Pero tu vida no tiene que estar centrada en eso. Tu vida tiene que ser Jesús. 3. Sacaré con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. ¿Cuál es tu tema con tus hijos? ¿Las cosas magníficas que Dios ha hecho contigo? ¿O todos tus problemas? Te animo y te invito a contarle a tus hijos y a tu esposa lo que Dios está haciendo en tu corazón. Dile, ¿sabes qué, mi amor? Y empieza con el lunes. Empieza mañana llegando a tu casa. Mi amor, siéntense, les tengo que platicar lo que Dios hizo conmigo. Ha hecho una y ha empezado una obra magnífica. Cuéntales. Versículo 6, regocíjate y canta. Oh morador de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tienes que enseñarles a tus hijos que tu gozo solamente viene porque tu nombre está escrito en el libro de la vida y porque Jehová es tu Salvador. Porque sabes, si tú le enseñas a tus hijos que tu gozo y tu felicidad nada más viene cuando te va bien en la semana. Nada más viene cuando te dan tu quincena. Nada más viene cuando estás de buenas. ¿Sabes qué? Ellos van a aprender eso de ti, lo van a copiar y nada más van a estar buscando la felicidad en la circunstancia. Tú tienes que decirles, ¿saben? Sí, vamos a orar porque estamos pasando por esta situación todos y en familia. Pero ¿saben qué? Nuestro gozo no viene de lo de afuera. Nuestro gozo viene de adentro. Viene de esto que dice Isaías 12, que Jesús es nuestro Salvador, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que nos ha dado una familia y dice la palabra de Dios que tu familia, su nombre es dado por Jesús. Dios te regaló algo que no te merecías. Y entonces, mira el título del capítulo, Cántico de Acción de Gracias. Romanos 1 dice que por mal agradecidos, Dios nos entregó una mente reprobada. Todo cambia en tu casa y en tu vida cuando empiezas a ser agradecido por Dios. Tienes que saber, y tu familia tiene que saber de tu boca, que Dios no les debe nada. Dios es Dios, y Dios da, y Dios quita. ¿Así le estás enseñando a tus hijos? ¿O le estás enseñando que cuando tú les des, van a estar felices, y cuando no haya para darles, no van a estar felices? Tienes que enseñarles a tus hijos que tu familia, ellos y tú, si tienen a Cristo, tienen todo. Aquel que tiene a Cristo y tiene todo, no tiene más que quien solo tiene a Cristo. No les des tantas cosas a tus hijos. Ya tienen todo si tienen a Cristo. No los eches a perder. ¿Cuál es tu alabanza durante la semana? Agradecimiento a Dios y exaltación de su nombre. Y si estás en el ministerio, eso nos pasa a los que estamos en el ministerio. No les platicamos a nuestros hijos lo que Dios hace. Y ni a nuestra esposa. ¿Sabes? Platícales a tus hijos que Dios te está usando para tocar a otros hombres, a otras vidas, a otras mujeres. Así. Platícales lo que Dios está usando en tu vida. Inspíralos. Porque, ¿sabes? Tus hijos, dice la Biblia, que son como saetas. Inspíralos a que vayan a servir al Señor. Inspíralos a que esa sea su meta. 6. Como pastor de tu casa, tienes que dar amor. Acompáñame a Efesios 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amar a tu mujer es por tu bien. Amar a tu mujer te conviene. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como pastor de tu casa es tu responsabilidad sustentar y cuidar a tu esposa y a tus hijos. No es responsabilidad solo de la mujer. ¿Con quién se llevan tus hijos? ¿Con quién se lleva tu esposa? ¿Quién le está dando consejo? Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cada vez que tú tratas mal a tu esposa, estás yendo contra ti y contra tus intereses. Tienes que amarla. ¿Y sabes? Cuando Dios te dice, hijo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sabes qué? No podemos. La verdad es que no podemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. La verdad es que no podemos amar a nuestras esposas como dice primero Corintios 13, estúdialo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es todo lo cree, el amor todo lo espera. Y dices, es que, o sea, explícame cómo. Y sabes, solamente con la gracia del Señor podemos hacer esto. Solamente recibiendo su amor podemos nosotros entonces dar amor. Y dice la Biblia que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos primero amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, ¿quieres amar a tu esposa? ¿Quieres amar a tus hijos? No hay de otra. Tienes que recibir el amor de Dios. Tienes que abrir diario tus brazos y decirle: Señor, necesito de tu amor, necesito de tu paz, necesito de tu benignidad, necesito de tu paciencia, necesito de tu amor, para entonces yo no ser el fin de tu amor, sino poder ser un medio de tu amor y desbordado a mi familia. Jesús dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú puedes decir: es que yo sí lo estoy haciendo. Yo voy y evangelizo a mis vecinos. Y yo voy y amo a los de la iglesia y los abrazo. Y de vez en cuando le hablo a este cuate que un día me hizo una jalada y oro por él. Pero ¿sabes? Tu prójimo más cercano es el de tu casa. Es tu esposa y tus hijos. Si tú no recibes, si tú no aceptas el amor de Cristo en tu vida, tú no puedes amarles. No hay amor en ti. No puedes cumplir este mandamiento. Y quiero decirte esto. El tiempo que tú pasas con ellos es muy importante. ¿Sabes? Hay una mentira que Satanás ha creado hoy y es el tiempo de calidad. ¿Sabes? Eso lo crearon para que los hombres no se sientan tan mal. Para poner anestesia al pecado y que no duela tanto. Pero los niños chiquitos, los niños medianos, los grandes y hasta tu esposa, el tiempo que tú pasas con ellos lo sienten como si les estuvieras amando o no. No existe el tiempo de calidad. Existe el tiempo con cantidad, siendo de calidad. Y dice que tenemos que amarlos como Cristo amó a la iglesia. Y sabes, Cristo está para ti disponible las 24 horas del día. Tú, para tu esposa. O cuando te habla y dice: oye, espérame tantito, luego. O cuando te llegas en la noche y dices: oye, ¿puedo hablar contigo algo? Le dices: no, sabes que estoy muy cansado, mañana lo hablamos. ¿Sabes? Dios nos ha llamado a nosotros a amar a nuestras esposas así, con un amor, con sacrificio. Como Cristo nos amó a nosotros. Tú necesitas dedicarle tiempo a tu esposa y tiempo a tus hijos. Y dices: es que yo trabajo todos los días, de lunes a viernes y los sábados mediodía. No te estoy pidiendo que dejes su trabajo, sino que los hagas sentir cuando estés con ellos que ellos son tu prioridad. Cuando tú estés con ellos, hazlos sentir que son tu prioridad. Y te voy a dar tips. Apaga tu celular. Si tienes BlackBerry, déjala en la entrada de tu casa. Te tienes que desconectar para conectarte con ellos. ¿Sabes? Satanás usa todo eso. Y son herramientas buenísimas. Yo la uso toda la semana para mi compañía. Pero Satanás usa todo eso para hacer sentir menos a tu esposa y a tus hijos. Y para que tú no puedas cumplir a lo que Dios te ha mandado. A cumplir su propósito. Él quiere matar, robar y destruir tu vida. Cuando estés con ellos, escúchalos. Escúchalos. Vemos en el Evangelio de Mateo y Marcos que cuando se le acerca una persona a Jesús, le pone 100% su atención. ¿Te imaginas tú yendo a Jesús con un problema? Y él diciendo: espérame, voy a contestar esta llamada. Porque sabes, si tú no los escuchas, y si tú no los atiendes, y si tú no los aconsejas, alguien más lo hará. Y cuando quieres que te escuchen, y cuando quieras aconsejarlos, no te van a hacer caso más. Empieza ya. Empieza mañana. No es tan difícil como piensas. Tenemos a Cristo dentro de nosotros. No es tan difícil como piensas. Amar a tus hijos también es estorbarles, y esto es muy importante. Y no nada más a tus hijos, sino a tu esposa. Ve a 1 Samuel 3:13, por favor. Y me he topado así. Talí, ¿qué hago con mi hija? Es que quiere ir al antro. Y si yo no la dejo ir, la voy a perder. ¿Sabes? Ya la tienes perdida. No la dejes ir. 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Satanás quiere destruir tu casa. Tú sin Cristo vas a destruir tu casa. Y Dios nos manda a estorbar a nuestros hijos al pecado. No los podemos salvar. Solamente Cristo los puede salvar. Solamente ellos, cuando Dios se revele a ellos y ellos tomen su decisión delante de la cruz, si creen o no creen, solamente eso los puede salvar. Pero tú tienes que empezarles a estorbar. Empezando con los niños chiquitos, con el Xbox y el Wii y todo eso. ¿Sabes? Que pasen ahí horas, solamente les está dañando. Y el mundo los está preparando para que no les importe nada, para que desperdicien su vida, para que con su vida no hagan nada y que su vida sea totalmente virtual. Si amas a Dios, amas lo que Él ama. Y si amas a Dios, tú odias lo que Dios odia. Tienes que saber que Dios ama a tus hijos y a tu esposa, pero Dios odia el pecado. Entonces, si tus hijos están así y estás viendo eso en ellos, estórbales. No les dejes. No tengas miedo. Tienes al Señor detrás de ti. Y mira, si Él te ha dicho hoy, tú eres cabeza, Él te va a dar todo lo que tú necesitas para ser la cabeza. Tú tienes todas las herramientas en la palabra de Dios para ser la cabeza. Y para terminar, Proverbios 22:6. Y una de las cosas que sabes que tienes que hacer, pero a veces no lo haces, es apartar un día a la semana para tu familia. Y puede ser que digas, es que no tengo un día completo. Ok, aparta el sábado en la tarde para tu familia. Aparta el domingo en la tarde para tu familia. Lo tienes que hacer. Y que sea un día a la semana solamente para tu familia. Y sí, ir a casa de los abuelos, ir a casa de los tíos, es más fácil para ti, porque no tienes que igual estarlos cuidando todo el tiempo ni conviviendo con ellos. Pero ¿sabes qué? Lo único que estás haciendo es que deslindando la responsabilidad a otros de lo que te toca. No pierdas el privilegio de ser la cabeza y el hombre de tu casa. Es un privilegio. Ningún hombre se muere diciendo, uy, me arrepiento que debí de haber pasado más tiempo en mi oficina. Uy, me arrepiento porque debí de haber estado más en el ministerio. Nadie se muere así. Todos los hombres se mueren diciendo, hubiera pasado más tiempo con mi familia. Y tú puedes ser la excepción. Tú tienes que tomarte el tiempo para estar con ellos una vez a la semana. Solamente una vez a la semana. Y apaga tu celular. Desconecta el teléfono de tu casa, que los abuelos, los tíos y los primos sepan que ese día es para ti y tu familia. Y sabes, platícales, háblales, juega, compra juegos de mesa, compra uno, estate con ellos, juega lo que más les guste a ellos, sírveles, ámales, sírveles. Y toma el principio de Filipenses, estímalos como tus superiores. ¿Papá, jugamos Lego? Sí, mi amor. ¿Me cargas de caballito? Sí, mi amor. ¿Por qué lo haces tan fácil con tu jefe de la chamba y con tu hijo no? Tu jefe no te ama. Tu jefe no es nada tuyo. Sirve a tus hijos. Sirve a tu esposa. Trata de tener un día a la semana de noche con tu esposa romántica. Primera Corintios nos manda a que constantemente tenemos que estar teniendo intimidad con nuestras esposas. Si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo tu responsabilidad en la casa. Es en serio. Y Satanás no quiere que hagas todo esto y va a poner todas las trabas y tu orgullo y tu carne no quiere que hagas esto. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que lo hagas porque te quiere dar una vida en total abundancia, llena de amor por tus hijos. Y sabes, lo único que se van a acordar de tus hijos de ti, cuando tú ya no estés aquí, es el tiempo que ellos pasaron contigo. Tu esposa, las horas que pasaste orando con ella, y por ella, y en ella. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la palabra instruye es disciplina, entrena y dedica. Dedícale tiempo. Enséñale tú. Disciplínalo tú. Corrígelo tú. Tú como papá. Tú como cabeza. No le dejes esa responsabilidad a tu mujer. Juntos háganlo. Lo único de valor y valor eterno que le vas a dejar a tus hijos y a tu esposa es Cristo. ¿De qué sirve ganar el mundo? ¿Y de qué sirve que tus hijos ganen el mundo si pierden su alma? ¿De qué sirve? Enséñales que teniendo a Cristo tienen todo. Enséñales eso. Entonces pasa tiempo con ellos. Ámales, bendícelos, ama a tu esposa, bendícela, ora con ella, ora con tus hijos, lee la Biblia con ellos, cómprales una Biblia, toma la iniciativa tú para ir a la iglesia. Y sabes, de pronto empiezas a hacer eso y todo empieza a cambiar en tu casa. Todo empieza a cambiar, todo. Tienes que probar lo bueno que es el Señor en tu casa. No nada más quiere hacer una obra en ti y dentro de ti, sino en tu casa. Él quiere ser el Señor y el Rey de tu casa. Y chécate esto. Los hombres no tenemos hombros anchos porque cargamos peso, sino tenemos hombros anchos porque estamos hechos para cargar peso. Dios te hizo para que tú cargues peso. Dios te hizo para que tú aguantes tu casa. Dios te hizo para que seas hombre. Y sabes, es un llamado. Y hasta que no te caiga el 20, no lo vas a tomar. Y mi oración para ti hoy es que te caiga el 20 y que tomes el llamado. Y que puedas hoy durante la tarde, cuando tengas un tiempo, analizar el Salmo 23 y decir, es que tengo que copiar al buen pastor. Y si lo puedes escribir ahí y después analizarlo en la tarde, te voy a decir lo que hace el buen pastor con sus ovejas. Él nos hace saber que es nuestro pastor y Él nos hace saber en qué debemos creer. Tú en tu casa les tienes que hacer saber quién es el buen pastor y tú en tu casa tienes que decirles qué tienen que creer. 2, el buen pastor alimenta a sus ovejas. Tú tienes que alimentar y hacerte cargo que esté el alimento en tu casa. Biblias adecuadas, libros adecuados, llevarlos a la iglesia, llevarlos al grupo de jóvenes, animarlos que se discipulen y simplemente que vayan contigo. 3, Él nos conoce. El buen pastor conoce a sus ovejas. Y cuando el buen pastor les llama, ellas responden. ¿Tú conoces a tus hijos? ¿Y tus hijos te conocen a ti? ¿Tus hijos conocen qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta? ¿O simplemente estás ausente para ellos? 4. El buen pastor provee de todo lo que necesitamos. Y cuando es todo, es todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso no quiere decir que les des más de lo que necesitan. Cuidado. Simplemente dales lo que necesitan y que aprendan a vivir en contentamiento. Enséñales a vivir en contentamiento. Que cuando hay abundancia, amén. Y cuando hay escasez, amén. Él nos prepara y provee un lugar para ir a descansar. ¿Tu casa es una guerra y está insoportable ir ahí? ¿O tu casa es un oasis para que ellos puedan estar, sentirse cómodos y descansar? ¿Qué ambiente has hecho en tu casa? Porque, ¿sabes? Hoy los estás obligando a estar ahí, pero cuando tengan 16, ¿van a querer huir de tu casa o van a querer estar ahí? Él nos guía y nos instruye. Él nos consuela, nos alienta y nos apoya. Ojo, Él nos consuela, nos alienta y nos apoya. No nos pisotea. No pisotees a tus hijos. No los hagas sentir mal. Consuélalos, anímalos, aliéntalos, apóyalos, sí corrígelos. En amor, como Él te corrige a ti. Él nos cuida y nos protege. Tú tienes que cuidar y proteger a tu familia. ¿A dónde van? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué tocan? ¿Quién les da consejo? Él está presente. Dice, yo soy el buen pastor de las ovejas. Y sabes, el pastor huele a oveja. Y Él nos libra del mal y se ocupa de nosotros. Tú, a través de la oración, estás poniendo un vallado en tu casa. Satanás quiere destruir a tu familia. Y sabes, las familias unidas en Cristo son una vitrina para la gloria de Dios. Y Dios quiere que seas fuerte y que te mantengas firme. Porque sabes, eso quiere destruir Satanás. Tienes que saber eso. Dios quiere destruir eso. Satanás quiere destruir eso. Y por último, el gran pastor de las ovejas toma la iniciativa siempre. El pastor va adelante y las ovejas atrás. ¿Quién va adelante en tu casa? ¿Tu esposa? ¿Alguno de tus hijos? Como buen pastor, tú vas adelante y eres el prototipo a seguir. ¿Va? Para terminar y orar con esto, vamos al Salmo 127:1, por favor. Todo esto que te dije, o muchas cosas de las que te dije, puedes ir a un curso en México de cómo amar a tus hijos y te van a dar más o menos los mismos tips. Pasa tiempo con ellos, ámalos, edúcalos, corrígelos, aconséjalos. Pero mira lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare y es construya, repare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no mete mano en tu casa, si tú no dejas que intervenga primero en tu vida, de nada sirve lo que hagas. Todo es una mentira. Y sabes, todo se te va a venir abajo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, no la protegiere, cuidare o salvare, en vano vela la guardia. Diario, hombres, necesitamos la gracia de Dios. No podemos ser buenos esposos, no podemos ser buenos papás. Por su misericordia nos ha permitido hacerlo. Pero sabes, si Él nos manda a ser pastores de la casa, Él tiene todo en su mano, ya preparado para que tú lo seas. Entonces, manos a la obra. Y quiero hacer un llamado. Y posiblemente tú no sabes o no sabías que tú eras la cabeza. Y posiblemente tú no sabías que tú no nada más tenías que llevar el dinero a la casa, sino que tienes que espiritualmente nutrirlos, educarlos, instruirlos, que tú tienes que tomar la iniciativa para orar, que tú tienes que decir antes de la comida, oramos, y no tu niño chiquito, papá, ¿por qué no oramos? Toma hoy la iniciativa. Y quiero hacer así, simplemente que tú digas, yo me comprometo. Señor, yo le entro. Va. Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Y sabes, el Señor va contigo. Va delante de ti. Él es tu pastor. Él es tu prototipo. Él te va a poner el ejemplo. Él en la Biblia te va a enseñar cómo hacerlo. La pregunta es, ¿tú vas o no vas? Entonces, si tú vas, ponte de pie y vamos a comprometernos a ser la cabeza de la casa, a amar a nuestras esposas, a instruir a nuestros hijos, a darles tiempo de cantidad y de calidad. Y simplemente vamos a repetir esto. ¿Listos? Fuerte, ¿ok? Señor, yo como cabeza de la casa, me comprometo a amar a mi esposa, a servirla, a orar con ella a diario y tomar la iniciativa en la reconciliación, a pasar tiempo con mis hijos, a servirles, a protegerlos, a cuidarlos y a instruirlos. Señor, y si tú no haces algo por nosotros, nosotros no podemos. Pero henos aquí, Señor. Somos tus hombres. Y tomamos tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Buen provecho.